Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Con esta alegría y esta confianza comenzamos este viernes 10 de mayo, día en que la Iglesia de España celebra al santo patrono de los sacerdotes, San Juan de Ávila. A su doctorado, a su palabra sabia, a su saber llevar a los hombres a Cristo, nos confiamos y pedimos su intercesión desde este comienzo de esta nueva jornada. Vamos a iniciar nuestro programa El Señor de la Salle. Lo hacemos como siempre en clave de oración. En este contexto en que Radio María amanece en nuestras jornadas ofreciéndonos distintos matices de nuestra oración, lo hacemos ahora bajo el signo de la espiritualidad de una familia religiosa. Lo haremos en breve a las 6:30 con la oración del Santo Rosario. Lo haremos también con la oración cotidiana y popular del pueblo de Dios y lo haremos con la oración litúrgica. Como veis, dos horas que Radio María quiere emitir ahora como un encender en nuestro corazón, el fuego de la plegaria, la vida encendida del Espíritu, la carga nueva que cada día nos hace desgastarnos por la pasión del reino. Y lo hacemos, en clave lasaliana, poniéndose en primer lugar en la presencia de Dios, en este Dios que sale a nuestro camino. Como nos recordará la primera lectura de hoy, el camino de Pablo, un camino de venganza que se convierte en un camino de conversión, un camino de ira por otros que le hace a él sentirse encontrado. Un camino que de Damasco le llevará al agua del bautismo. Un camino que de la luz cegadora le hará ver a la luz de Cristo, que le envía a ser apóstol de los gentiles. Qué hermoso es este texto, tan conocido para nosotros, el primero de los relatos que el libro de los Hechos nos ofrece sobre la conversión de Saulo, contado en este momento por el propio narrador. En las siguientes versiones lo hará Pablo mismo. Él es quien cuenta su propia experiencia de conversión. Y más allá de los matices que cada uno de estos relatos de la conversión de Saulo se presentan en el libro de los Hechos, situémonos en el corazón de lo que este relato nos transmite. Preguntémonos también nosotros si sabemos dar un voto de confianza a las personas como hizo Cristo con Pablo. Si en nuestra vida personal respondemos a la llamada de Dios con la misma prontitud e incondicionalidad con lo que hizo Pablo. Si como comunidad tenemos un talante de acogida para todos, incluso para aquellos que han caído en falta o nos resultan menos cómodos. O ha habido personas que podrían haber sido muy válidas si hubieran encontrado en nosotros más acogida de la que encontraron. El Señor siempre está dispuesto a suscitar apóstoles entre los gentiles, pero la propia comunidad se siente y ha de sentirse interpelada para ver siempre círculos, para entenderse siempre dispuesta a acoger a todos, católica. El relato que hoy ha sido proclamado, ¿verdad?, no puede quedar enterrado en el pasado, en algo que aconteció hace 2000 años, sino que quiere iluminar nuestra actuación en la vida concreta, como lo hizo Pablo de Tarso, quien descubrió en este mismo momento en que el Señor contaba con él para ser luz para otros hombres. Ya no vivo yo, soy Cristo quien vive en mí, algún día proclamará Pablo. En mi debilidad se manifiesta la fortaleza de Dios. Vamos a orar en esta mañana de Pascua con la experiencia de conversión de Saulo.
Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Y hoy me glorío, y hoy me alegro en mi debilidad. Y me basta tu amor,
y me basta tu amor,
tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte
queridos amigos, este texto tan conocido de la espiritualidad de San Pablo ha iluminado la vida de tantos santos. De un modo especial lo hizo de San Juan Bautista de la Salle, quien en las meditaciones frecuentemente nos habla de esta experiencia de cristificación a través de la propia limitación, donde acontece el gran milagro de la Pascua. También nosotros en esta Pascua sentimos que Cristo viene a ser la fuerza de nuestra vida, y lo hace a través nada más y nada menos que de Él mismo, que es pan de vida. Qué hermoso el relato que estamos proclamando a lo largo de estos días en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Hoy de él la Iglesia va a proclamar el final de este discurso, el discurso del pan de la vida, un tema que todos entendemos lógicamente en clave eucarística. Y particularmente creo que hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía ha de tener en todos nosotros según el pensamiento de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es la experiencia de cristificación de la cual también nos habla Pablo. Ya no vivo yo, soy Cristo quien vive en mí. Y también otro versículo muy hermoso, referido a la intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía. Pues el Señor añade una comparación que no nos hubiéramos atrevido quizá nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Y es que la unión de Cristo con su Padre, quizá una unión que nos resulta dentro del misterio, se convierte en una unión que nos habla de vida y en profundidad. Pues así quiere Cristo que sea la de aquellos que le reciben y le comen. Jesús no nos dice que vivirá para mí, sino por mí, como luego dirá que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid, que es el mismo Cristo. Amigos, creo que al final de esta semana, también en el corazón de esta Pascua, este discurso intenso de Cristo, pan de vida, nos invita a pensar si nuestra celebración de la Eucaristía produce en nosotros esos efectos que él anunciaba en Cafarnaún, que si lo de tener vida puede ser una frase hecha que no significa gran cosa si la entendemos tan solo en la esfera meramente teórica. Por eso preguntémonos, ¿se nota que somos cristianos eucarísticos? ¿Que a medida que celebramos la Eucaristía y en ella participamos de la sangre y con el cuerpo de Cristo, nos sentimos más fuertes en nuestro camino de fe, en nuestra lucha contra el mal? ¿O seguimos débiles, enfermos, apáticos? San Juan Bautista de la Salle decía con frecuencia en aquella época que muchos, ¿verdad?, llevaban a apartarse de la celebración de la Eucaristía, entendiéndolo como un don tan sublime que la condición tan limitada del hombre pecador era incapaz de recibir. Y para todos estos cátaros y puritanos, todavía desde el siglo XIII seguían de alguna forma esa reticencia a reconocer el amor de Cristo Eucaristía presente en el pueblo francés. Y decía San Juan Bautista de la Salle, no comulgamos porque seamos santos, comulgamos para llegar a serlo. Por eso, amigos, sintámonos animados por las palabras del Señor. El que me come permanece en mí y yo en él. Es verdad. Para nosotros, solo durante el momento de la comunión, o también se nota a lo largo de la jornada que nos hemos cristificado. Pues, hermanos, después de la comunión, en esos breves momentos, pero tan intensos momentos de silencio y de oración personal con los cuales acabamos la Eucaristía, pidámosle al Señor, a quien hemos recibido como aliento, que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza, que no nos la dé para toda la jornada, sino que nos la dé para la vida eterna, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día a día, para ser como Pablo y podamos decir junto a él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo y lo que vivo en la fe vivo yo. ¡Ah! Ya no vivo yo.
Pues se lo decimos al Señor con la alegría de esta canción de Martín Valverde. El Señor vive en nuestro corazón.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, y lo que vivo en la fe vivo yo.
Vivo para Dios y acepto su bondad. Crucificado estoy con mi Cristo. Si me justifico por
y motivamos también nuestra oración para que en este domingo celebremos gozosamente el Domingo de Cristo, Buen Pastor. Mañana, qué mejor prólogo, recordar la memoria del modelo de los pastores de la Iglesia de España, San Juan de Ávila. Para este domingo del Buen Pastor Jesús, que se nos ofrece a sí mismo como modelo de todo educador que conoce a su rebaño, que sabe dirigir una palabra de ánimo para todos aquellos que le siguen, nos ofrece San Juan Bautista de la Salle una de sus meditaciones más conocidas. Él, es verdad, la escribió por entonces para el segundo domingo de Pascua, pero leemos gozosamente el mensaje de esta meditación en este Domingo de Cristo, Buen Pastor. Y dice así el Señor de la Salle: en el Evangelio de hoy compara a Jesucristo a los que tienen cargo de almas con el buen pastor, que cuida de sus ovejas con igual esmero y con cualidades infinitas para conocerlas distintamente a todas, según añade el Salvador. Esta ha de ser también una de las preocupaciones principales de quienes se dedican a instruir a los demás: acertar a conocerlos, discernir la manera de proceder con cada uno. Porque hay quienes exigen más bondad y otros mayor firmeza. No faltan algunos que requieren mucha paciencia y otros, en cambio, que se los estimule y aliente. Es necesaria la reprensión y el castigo para que unos se corrijan de sus faltas, mientras hay otros sobre los cuales es preciso velar de continuo para impedir que se pervierta nuestro bien. Este distinto modo de proceder supone el conocimiento y discernimiento de espíritus que vosotros debéis pedir frecuentemente e instantemente como una de las cualidades más necesarias para guiar a quienes tenéis a vuestro cargo. Dice también Jesucristo que las ovejas deben conocer a su pastor para poder seguirle. Dos cosas son necesarias y aún tienen que descollar en los conductores de almas. Primeramente, virtud no común que sirva de ejemplo a los demás, pues si ellos perdieren el recto camino, no podría al menos extraviar a quienes siguieran sus pasos. En segundo lugar, debe ser patente en ellos su especial ternura con las almas que les están confiadas, de modo que cuanto pudiera interesar o perjudicar a las ovejas, sea vivamente sentido por ellos. Esto es cabalmente lo que despierta en las ovejas el amor a su pastor y las mueve a complacerse en su compañía, porque en ella encuentran su descanso y su alivio. ¿Queréis que se aficionen al bien vuestros discípulos? ¿Practicarlo vosotros? Mucho mejor los convenceréis con el ejemplo de un proceder reservado y modesto que con todas las palabras que pudierais decirles. ¿Queréis que guarden silencio? Guardadlo vosotros. Solo en la medida en que seáis vosotros comedidos y circunspectos, conseguiréis que lo sean ellos a su vez. Es también obligación de las ovejas de Jesucristo escuchar la voz de su pastor. Por tanto, deber vuestro es, y deber de todos los días, adoctrinar a los niños que os están encomendados. Escucharán vuestra voz porque les dais instrucciones acomodadas a su capacidad, sin lo cual resultarían poco útiles para ellos. De ahí que os debéis esmerar e iros capacitando en el arte de daros perfectamente a entender a través de preguntas y respuestas durante el catecismo, y de explicaros con nitidez, utilizando palabras de fácil comprensión. En las exhortaciones, descubridles con simplicidad sus faltas, proponedles los medios de corregirlas, indicadles las virtudes en que pudieran ejercitarse, allanadles su práctica, infundidles sumo horror al pecado y el alejamiento de las malas compañías. En una palabra, habladles de todo cuanto puede moverlos a la piedad. Así es como deben escuchar los discípulos la voz de su pastor. oremos a Cristo buen pastor que nos enseña a ser pastores. Hazme saber, buen pastor, ¿dónde pastoreas? Leemos en el libro del Cantar de los Cantares. Yo también quiero pertenecer a tu rebaño. Quiero dejarme pastorear por tu callado. Estoy cansado de recorrer otros apriscos intranquilos e inseguros. Señor, no ande yo vagabunda tras los rebaños de otros compañeros. Los pastores no son responsables, los alimentos son insípidos, las aguas son impuras y terribles lobos por doquier. Estoy fatigado y perdido. Quiero entrar y descansar en tu redil, Señor. Dime dónde pastoreas, dónde enseñas tu doctrina y dónde ofreces tu comida, cuál es tu programa y cuáles son tus signos distintivos. Háblame de tus ideales, pastor, de tus convicciones, buen pastor, de tus verdades, buen camino, de tus exigencias, buena vida. ¿Dónde tienes, pastor, tu majada, que es lugar de convivencia y escuela pastoral? Quiero alimentarme de tus pastos sabrosos y beber en tus fuentes limpias. Quiero aprender tus maneras y llenarme de tu espíritu. Quiero saciarme de ti, Cristo, buen pastor, buen pasto, Cristo, que nos ofreces el amor para ser pastores. Señor, quiero saber qué tengo que hacer para entrar por la puerta de tu aprisco. He oído que la puerta tiene cuatro tablas. La primera exige creer y confiar en ti, se llama fe. La segunda obliga a hacerse pequeño porque la puerta es chica y se llama humildad. La tercera pide capacidad de servicio y de entrega, pues se llama caridad. La cuarta enseña a ser dócil, a dejarse llevar, a tener paciencia, a esperar y a orar, pues se llama esperanza. Estas cuatro tablas se integran armoniosamente. La puerta resulta preciosa. A veces tiene la forma de cruz, porque la cruz resulta ser la tesis doctoral del amor, de la entrega, de la humildad y la paciencia, de la generosidad y confianza. Ahora entiendo, Señor, que la puerta viva del aprisco eres tú. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
San Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para darnos frutos que Dios quiere.